Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Tener un hijo con discapacidad intelectual impacta tanto en el bienestar como en la economía de una familia. Hoy en España solo 2 de cada 10 reciben la atención domiciliaria que necesitan y 3 de cada 10 padres participan en programas que les permiten tomarse un respiro. Carmen Lavallén.
Entre los 24.000 y los 45.000 euros cifran en plena inclusión el gasto extra al año que supone una persona con discapacidad intelectual. No es el único obstáculo que afrontan las familias con un hijo en esta situación, según un estudio de la Universidad de Comillas que ha coordinado Blanca Egea.
Cuando el niño tiene problemas graves de conducta, estas familias están especialmente agotadas, ¿no? Eso hace que sea mucho más difícil manejar la enfermedad. De hecho, es más difícil escolarizar al niño, encontrar grupos de apoyo, encontrar grupos de ocio.
El resultado es que 7 de cada 10 de estas familias no participan en programas que les permiten desconectar y 8 de cada 10 no tienen tampoco ningún tipo de apoyo a domicilio. Son las principales carencias del sistema público que suplen asociaciones y fundaciones privadas.
Y en el Congreso, Bildu apuesta por alcanzar más acuerdos con Pedro Sánchez. La formación se inclina públicamente por una agenda que sirva además de freno al PP, que la antigua Batasuna dibuja como un partido de obsesiones como ETA. Ricardo Rodríguez.
Desde la tribuna, Merche Izpuru ha marcado el camino a Pedro Sánchez, el de una agenda sin complejos, como lo ha definido, que deberá ser el quehacer del gobierno. En definitiva, se trata de tejer más acuerdos entre el PSOE y Bildu, con un objetivo añadido, hacer frente al PP e impedirles que marquen el paso de la conversación social, política o mediática.
El Partido Popular, sus obsesiones racistas y supremacistas bañadas de rencor y odio. Migración, Venezuela, Cataluña y ETA. Por eso es tan importante que no marquen la agenda y el debate público.
Envalentonada, la antigua Batasuna cree necesario hacer frente a Alberto Núñez Feijóo y los suyos, ello pese a considerar que España cuenta con la derecha más torpe de toda Europa. En la bancada popular, Marimar Blanco sigue ahora mismo sentada en el escaño contiguo a su líder.
Y la borrasca Kirk sigue avanzando por el norte de la península. En Galicia a esta hora se contabilizan 400 incidencias entre caídas de árboles o desprendimientos de rocas. Se espera un miércoles marcado por las lluvias y especialmente por el viento. Además, en estos momentos está activada la alerta roja en los picos de Europa. Estamos en Asturias. Inmaculada Rivas.
Sí, alerta roja porque ya deja rachas de 145 kilómetros por hora en Sotres o en el Urriello, a más de 1.000 metros de altitud. Sopla también con fuerza en la costa, y Galerna, y aviso para no acercarse a acantilados y otras zonas que puedan ser peligrosas. Es viento del sur que ha elevado las temperaturas hasta los 26 grados registrados en el Cabo Busto ya a las 6 de la mañana. Y a eso suma los chaparrones que caen a ratos. ¿En la calle?
Desesperante, unos días parece que va a hacer sol, acaba lloviendo, otros días parece que va a llover. Te aguanta el día estupendamente, no sabes qué poner, no sabes qué llevar.
Lo peor se espera a la hora de comer con descargas importantes de agua. Hasta la media tarde no se espera mejoría en Asturias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española sigue preparando sus próximos 2 compromisos en la Liga de las Naciones. Bruno Casar.
Sí, el primero de ellos será el sábado ante Dinamarca, para la que la selección española llega con 4 cambios desde que salió la convocatoria, 4 bajas por lesión que ya han sido sustituidos y con todos al completo desde ya para Luis de la Fuente. Miguel Ángel Díaz.
Doble sesión la que tiene programada para el día de hoy Luis de la Fuente. La primera está siendo lluviosa en la ciudad del fútbol de La Roza, ya con Sergio Gómez, el jugador de la Real, que ayer fue llamado a filas después de que se confirmara la baja de Nico Williams. De cara al partido ante Dinamarca, Vivian, Mingueza, Merino y Jeremy Pino podrían tener cabida en el 11 inicial. Por la sala de prensa pasarán unos minutos el jugador de la Real Sociedad, Martín Zubimendi.
Gracias, Miguel. Al margen de la selección, nos remontamos al partido de la Real Sociedad de la semana pasada ante el Anderlecht en la Europa League, en el que se vivieron altercados con los ultras belgas, que acaban de emitir un comunicado pidiendo perdón por lo acontecido, reconociendo que fallaron en el manejo de alguno de sus miembros y que la estupidez superó en ese momento a la razón. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado esta mañana su partido y ya tiene rival para los cuartos de final del torneo de Shanghái. Se va a medir al checo Machak. Y en ciclismo, Pablo Castrillo, doble ganador de la etapa en la pasada Vuelta a España, ha fichado por el equipo Movistar para las próximas 3 temporadas.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Seguro que lo has visto, que te has fijado alguna vez en él, o incluso, oye,
que le has hecho caso al semáforo de la alimentación. Se conoce como Nutri-Score y aparece así, como en letras llamativas, como por colores, en la parte frontal del envase de muchísimos productos que compras en el supermercado. 5 colores, 5 letras que nos indican, aparentemente, su calidad.
Y sí, lo conozco y suelo mirar en los productos que compro.
Es más fácil, pues, identificar si tiene muchas calorías o si tiene muchas grasas o si son productos que tienen mucha sal.
El verde es más sano, el amarillo...
El rojo es el malo.
Ya lo sabe bien esta oyente, el rojo es el malo. Desde 2017 este sistema de etiquetado clasifica a los alimentos en función de su valor nutricional con letras que van de la A a la E. Lo han adoptado 8 países europeos desde entonces, entre ellos España, y este mismo año también Portugal. La cuestión es que la Unión Europea de momento no cuenta con un etiquetado frontal armonizado que obligue a todos los países a clasificar con estas mismas letras, con estos mismos colores, para toda la Unión Europea estos productos. Y además tiene pendiente decidir si obliga a la industria alimentaria a incluir esa etiqueta Nutri-Score en todos los productos. Va lento, como tantas y tantas cosas en la Unión Europea. Desde que apareció, los expertos han dudado y han debatido si realmente este semáforo nutricional es útil para que comamos mejor, incluso si realmente tiene utilidad para saber si un alimento es, oye, más saludable que otro. Añada a esto la denuncia que acaba de hacer la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, acusando a Bruselas de falta de transparencia en el acceso a documentos relativos a la legislación de la Unión Europea sobre esa información alimentaria que se le ofrece al consumidor. Miguel Ángel Urueña es doctor en ciencias y en tecnología de los alimentos, es divulgador científico y nos puede sin duda ayudar a conocer los detalles de este singular semáforo nutricional. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Este etiquetado realmente nos sirve para comer mejor?
Bueno, pues depende. Depende. Yo soy partidario de leer el etiquetado, lo que viene por detrás, la lista de ingredientes, de aprender a leer y a interpretar lo que dice ese etiquetado. Lo que ocurre con el Nutri-Score es que simplifica demasiado. Simplifica demasiado y además no es tan intuitivo como se quiere dar a entender o con la intención que se hizo. Se hizo con la intención de que con un simple golpe de vista pudiéramos decidir o saber si el alimento es saludable o no, pero a la hora de la verdad hay que tener en cuenta algunas cosas que hacen que no sea tan intuitivo. Por ejemplo, no sirve para comparar diferentes categorías de alimentos. Ajá. No sirve para comparar un refresco con unas galletas. Lo que nos dicen sus creadores es que es útil para comparar dentro de la misma categoría de alimentos. Es decir, una marca de galletas frente a otra marca de galletas, por un lado. Y por otro lado, una marca de refrescos frente a otra marca de refrescos, por ejemplo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que una A no significa que el alimento sea saludable. Y una E no significa que sea insano. Lo que debemos interpretar es que el que tiene una A tiene una mejor composición nutricional que el que tiene una E. Pero eso no significa necesariamente que sea saludable. Por ejemplo, hay cereales de desayuno azucarados, que son alimentos insanos y que a día de hoy tienen una A en el sistema Nutri-Score. Este fallo ya se ha tratado de solucionar porque se ha actualizado el sistema en enero de este año 2024, se actualizó el sistema para corregir algunos fallos de este tipo y hoy en día es mejor que el año pasado y que el anterior, pero bueno, todavía tiene algunos agujeros y por eso sigue siendo muy criticado por profesionales de la alimentación, sobre todo también porque simplifica demasiado.
No, iba a decir que hablando de esos fallos, así se me viene a la cabeza que fue calificado, por ejemplo, eran los cereales como con la mejor etiqueta, ¿no? Con la A.
Claro.
O con el aceite de oliva, que fue peor calificado que una Coca-Cola cero.
Eso es. La primera comparación que se dio a conocer y con la que muchas personas se llevaron las manos a la cabeza fue precisamente eso, la Coca-Cola cero frente al aceite de oliva. Esto salía así porque la Coca-Cola cero no tiene azúcar, no tiene energía, no aporta calorías. Es decir, no puntúa en el sistema que permite calcular la puntuación. Pues ahí todos los valores salían negativos, con lo cual obtenía una buena nota. Sin embargo, el aceite de oliva, pues sí, aporta muchas calorías, muchas grasas, y por eso salía negativo, porque esos criterios puntúan, obtienen de forma puntuaciones negativas. La cuestión es que esto, bueno, se fue arreglando con el tiempo. Hoy en día ya no ocurre esto, pero sí que ocurría con los cereales de desayuno, que salían, algunos tenían una puntuación positiva, una A, cuando en realidad están cargados de azúcar. ¿Por qué ocurría esto? Pues porque la fibra, que se considera un valor positivo, enmascaraba el contenido de azúcar, que se considera un valor negativo. Esto pues también se ha intentado arreglar ahora, como digo, con la actualización de 2024, pero bueno, todavía quedan algunos productos que tienen unas puntuaciones que nos pueden despistar. Por ejemplo, los lácteos enteros, pues un yogur natural, por ejemplo, pues tiene una nota, digamos, mediocre, cuando en realidad es un alimento saludable, un yogur natural.
O se equipara al que, por ejemplo, tiene también azúcar, ¿no?
Claro, en realidad, bueno, pues no hay mucha diferencia, y es porque se puntúa de forma negativa las grasas saturadas, sin tener en cuenta de dónde proceden esas grasas. Es uno de los fallos, como digo, de este sistema, que, bueno, simplifica demasiado, porque solo valora pues las calorías del alimento, los azúcares, las grasas saturadas, la sal y la fibra y las proteínas, básicamente, si tiene legumbres o frutas y verduras. Entonces no tiene en cuenta el tipo de grasa o de dónde procede esa grasa. No es lo mismo obtener grasas a partir de una loncha de bacon que de un puñado de almendras, por ejemplo, y no tiene en cuenta pues el origen ni las características de esos nutrientes o de esos alimentos.
Miguel Ángel, ¿por qué la Oficina del Defensor del Pueblo de la Unión Europea dice, oye, esto es imposible el conocer, ¿no? Acusa de cierta falta de transparencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tiene en cuenta este semáforo nutricional? ¿Por qué cuesta tanto a los países el ponerse de acuerdo si aparentemente es algo tan normal, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, vosotros sabéis perfectamente qué alimentos son sanos y qué insanos.
Claro, aquí lo que ha ocurrido no es que haya falta de transparencia a la hora de mostrar cómo se calcula esta puntuación. Eso es público y se puede consultar, está en internet, por ejemplo, y se puede consultar. Simplemente se puntúa de forma negativa pues las calorías, los azúcares, las grasas saturadas y la sal, de forma positiva la fibra y las proteínas y los vegetales. Y a partir de ahí se hacen cálculos que también se pueden ver públicamente y se obtiene esa puntuación. Lo que ha ocurrido, esa falta de transparencia, se refiere a que no se ha hecho público en qué estado se encuentra la negociación o el debate sobre la implantación de este sistema, si se va a implantar de forma obligatoria o si no, y qué argumentos hay a favor o en contra. A día de hoy es voluntario y solo se han adherido a este sistema pues algunas empresas a las que les beneficia el sistema, evidentemente. Las empresas de refrescos, por ejemplo, pues no lo muestran en sus envases. Y bueno, pues otra crítica que se hace es que hay sistemas mejores, y particularmente la que yo hago es que estos sistemas pues simplifican demasiado, como digo, y lo ideal sería pues centrarse en los detalles, educar a los consumidores, mejorar los etiquetados y aprender a interpretar y simplificar un poco pues o hacer más claros esa información que aparece en los etiquetados de los alimentos.
Para ayudarnos a interpretar, ¿qué hace la industria para sacar buenas puntuaciones y en lo que tenemos que estar nosotros atentos?
Claro, pues lo que hace es tratar de enmascarar esas puntuaciones negativas con ingredientes que puntúan de forma positiva. Por ejemplo, como decía antes, añadir mucha fibra a unos cereales azucarados, con lo cual la puntuación positiva de la fibra enmascara la puntuación negativa de los azúcares. Esto, ya digo, se ha tratado de corregir con las actualizaciones del Nutri-Score. En cualquier caso, como ciudadanos, como consumidores, lo ideal sería, lo primero, tener en cuenta el conjunto del alimento, es decir, verlo con perspectiva para saber si estamos ante una caja de galletas o ante una bandeja de tomates o ante una bolsa de tomates. Es decir, hay muchas veces que nos perdemos en comparaciones pensando a ver qué galletas son mejores, a ver qué galletas engordan menos o son más saludables. Estamos ante galletas, es que las galletas no son saludables.
No hay nada más que
entonces,
decir, exacto.
Bueno, una cosa son galletas, otra cosa son tomates. Eso lo tenemos que tener claro y no nos perdamos en etiquetados de este tipo.
Bueno.
La segunda cuestión, pues leer la lista de ingredientes. Debemos saber, es muy importante saber, que los ingredientes se enumeran en orden según la cantidad en la que se encuentran. Es decir, si los primeros ingredientes en un producto son harinas refinadas, azúcares, aceite de palma, etcétera, pues estamos ante un producto pues que no es muy recomendable. Sin embargo, si los primeros ingredientes son, por ejemplo, lentejas, pimientos, puerros, pues a lo mejor estamos ante unas lentejas estofadas en conserva, que oye, pues a lo mejor es un buen alimento, a lo mejor es un buen producto. El siguiente paso, después de leer la lista de ingredientes, pues sería mirar la información nutricional. Pero esta es complementaria a la lista de ingredientes. Lo digo porque muchas veces nos centramos simplemente y solamente en la información nutricional para ver si el alimento tiene mucha energía, tiene mucha grasa. Y esto, pues ya digo, es complementario, porque no es lo mismo pues un alimento como unas almendras, que son es saludable, a pesar de aportar muchas calorías y mucha grasa. Y otra cosa es pues un paquete de bacon, que también aporta muchas calorías y mucha grasa, pero es un alimento insano. Entonces, es importante tener en cuenta de dónde vienen esos nutrientes y también pues considerar sí, los valores concretos, pues por ejemplo, de sal, de azúcares, si se trata de azúcares añadidos, etcétera.
Pues hay que aplicarse todo esto porque, bueno, pues ya lo vemos que todavía le queda mucho recorrido a este Nutri-Score para ser realmente lo que todos los consumidores necesitamos para saber que lo que estamos comiendo, oye, pues es un alimento saludable o no. Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Herrera en COPE, ayudándonos a descifrar este semáforo.
Un placer, muchas gracias.
Y enseguida, a la vuelta de unos consejos y de tu COPE más cercana, vamos a hablar de un tema interesante porque la Interpol ha difundido imágenes para que todos los ciudadanos nos hagamos eco y de alguna forma ayudemos a resolver crímenes no resueltos. Enseguida te lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Pequeñito pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde,
¿sí?
Y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Jurando ¡ah, bueno!
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera, ¡ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Un vino
o un spritz.
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para la celebración del desfile militar del próximo sábado 12 de octubre, día de la fiesta nacional, un acto al que se prevé que asistan 100.000 personas y que va a comenzar a las 11 de la mañana en la glorieta del emperador Carlos V y terminará alrededor de la 1:30 o 2 de la tarde en la Plaza de Colón. Atento, porque los cortes de tráfico y las afecciones en la zona centro de la capital, bueno, pues se van a producir desde muy temprano, en torno a las 7:30 de la mañana, y acabarán sobre las 2 de la tarde. La tribuna de autoridades, como el año pasado, bueno, pues se va a situar en la Plaza de Neptuno, donde se encuentra precisamente Carlos Murillo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Me imagino que ya se empiezan a notar, ¿no?, todos los preparativos en toda esa zona donde tú te encuentras. Carlos, buenas tardes. Bueno, pues hemos...
Hola, Mónica,
hola,
¿me escuchas?
Hola, sí, Carlos, digo que vale, sí, se notan ya los preparativos en toda esta zona.
Sí, sí, ya te digo que a falta de 3 días y con la lluvia como principal amenaza, esto está un poco patas arriba todavía. Es verdad que ya están puestas las gradas para las autoridades, pero aún los operarios están trabajando para vallar y cortar toda la zona desde el inicio del Paseo del Prado hasta la Plaza de Colón, que es donde terminará el desfile. Aún no hay corte de tráfico significativos, pero estarán cortadas calles como la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos, la Plaza de Cánovas del Castillo o la de la Lealtad, entre otras. Además, he hablado con Antonio e Inmaculada, dos vecinos de la zona, para saber si saben por qué está todo esto así.
Están preparándolo para el próximo día de las Fuerzas Armadas, que creo que es el día 12, ¿no? Bueno, solo venir o verlo por televisión, pero sí, me gusta.
Para autoridades, para el desfile de las Fuerzas Armadas. No, me voy, soy del barrio, así que me voy. Hay demasiado jaleo.
Además, es recomendable que para los que vayan a venir a Madrid el sábado usen el transporte público, ya que el ayuntamiento reforzará las líneas 1, 2, 4 y 5 de metro.
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Sabemos que todavía hay algún despistado, pero efectivamente se celebra este próximo sábado 12 de octubre el día de la fiesta nacional con ese desfile militar como el acto central. Lo mejor, efectivamente, como dices, es movernos en metro, porque hasta 44 líneas también de autobuses de la MT van a haber modificado su recorrido. Por cierto, que puedes consultar todos los cortes de tráfico en cope.es. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este miércoles de octubre, que tiene como protagonista además también el viento y la lluvia, que va a ser intermitente a lo largo del día. Ya está activado, de hecho, hasta las 8 de la tarde el aviso amarillo en toda la comunidad por fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en el resto de nuestra comunidad. Así que, ojo con esto, ten precaución. Son ya las 12 y 23, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? ¿Cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas? Cuéntanos.
Muy buenos días. Pues hasta ahora seguimos pendientes del alcance que provoca el corte de la A1 en Somosierra en dirección a Burgos. O sea, se van a encontrar desvíos entre el kilómetro 95 y 99, ya que se habilita un carril en sentido contrario. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha atención al volante.
Pues muchas gracias, Lucía. Y enseguida te cuento qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra audición.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sambil lo tiene todo durante todo el año. Tiendas outlet de las mejores marcas con increíbles descuentos. El outlet del Corte Inglés, Homa, Outlet Sport, Jack and Jones, Décimas, 50 Factory, Pepco y muchas más. Además, en Sambil tienes los mejores planes de ocio para toda la familia. Sambil, el outlet más divertido. Más información en sambiloutlet.es.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pilar de Zaragoza 100, Madrid, o llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
Antonio Díaz, el Mago Pop, vuelve a Madrid después de hacer historia en Broadway. No te pierdas la magia del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Entradas a la venta en el Mago Pop.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar. Parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sin duda, la audición es uno de los sentidos más importantes para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos y, sobre todo, fundamentalmente, para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando. Algo que sabe muy bien Juan Carlos Mora, que él es experto de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Y te escucho un poco regular, fíjate qué casualidad. Ahora que vamos, ¿sí?, a hablar de lo importante que es escucharnos bien en la radio, vamos a ver si conseguimos mantener así un poquito mejor la comunicación. ¿Hasta qué punto es importante oír bien, Juan Carlos?
Pues mira, como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes y espero que me estés oyendo bien.
Sí.
Yo te cuento, sí. Bueno, pues mira, seguro que a todos nos ha pasado, ¿no?, ver a personas que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados, como venías tú diciendo en esta, ¿no?, introducción. Y esta pérdida de audición lo que provoca es que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Y además tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿no? Nosotros tenemos cada vez más pacientes más jóvenes aquí en Óptica Roma que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo. Y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que existen hoy en día.
Efectivamente, vamos a hablar de eso. Juan Carlos, ¿a partir de qué momento deberíamos plantearnos el uso de audífonos y cómo son?
Pues mira, sí, mira, lo primero es que los audífonos son cada vez más estéticos, ¿no? Cada vez se ven menos y ese miedo que teníamos desde hace mucho tiempo, de ay, me van a ver, me van a hacer mayor, hay que olvidarse de él porque de verdad que casi no se ven y lo poco que se ven no molestan. Estamos todos acostumbrados a llevar casi cascos y vemos a más gente con cascos por la calle que sin ellos, ¿no? Y mira, el uso de los audífonos es algo que nos tiene que recomendar un especialista. Hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar. Pero además de hacer un estudio exhaustivo, hay que confiar en profesionales, en audiólogos, que nos sabrán recomendar cuál es la mejor solución, ¿no? Lo que sí que puedo hacer desde aquí es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que nos pidan cita y acudan a una revisión sin compromiso, porque es bueno ir haciéndose pruebas para conocer, claro, dónde está nuestro problema y cuál es la mejor solución para resolverlo.
Pues me parece muy bien, ¿eh? Nos lo apuntamos todo lo que nos dices, Juan Carlos, que tienes muchísima razón, ¿eh? Que poco a poco la pérdida de audición nos va aislando y eso es un problema muy, muy importante. Así que lo mejor es que acudan a vosotros. Todos estos productos, ya sabes, que los puedes encontrar en opticaroma.com o en alguna de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, hasta otro día, adiós.
Hasta la próxima.
Gracias. A ver si mejoramos esa comunicación. Yo creo que debe ser por el viento que hace hoy en Madrid, ¿eh? Rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Hay aviso amarillo hasta las 8 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Humano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Escucha esto que vas a escuchar a continuación y no te lo digo por decir. Es un llamamiento que Interpol quiere, que necesita más bien que escuchemos todos los ciudadanos europeos.
¿Ha desaparecido algún conocido o persona cercana? Todas estas mujeres y niñas fueron encontradas muertas, potencialmente víctimas de un crimen.
Algunas de ellas hace muchos años y todavía no sabemos sus nombres.
Fueron encontradas en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Italia.
En España.
Son varias actrices, cantantes y deportistas europeas, entre ellas las españolas Luisa Martín y Mabel Lozano, las que participan en esta campaña pues con el fin de darle una mayor visibilidad a unos casos que de momento siguen en suspenso. El llamamiento, como te digo, es de Interpol y lo que trata es identificar a 46 mujeres cuyos cadáveres se encontraron en 6 países europeos hace años. Todas ellas aparecieron muertas en circunstancias sospechosas que inducen a pensar que muchas pudieron ser asesinadas, quizás. 7 de esos cadáveres fueron encontrados en España. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Es una experiencia esto de involucrar a todos los países europeos novedosa?
Bueno, sí, totalmente. El año pasado se hizo la primera experiencia con un muy reducido grupo de países. Solo eran 3, Bélgica, Alemania y Países Bajos. Funcionó. Hubo 1.800 ciudadanos que colaboraron en esa campaña y se consiguió, fíjate, identificar a una persona, a una mujer. Y esto se llamaba Rita Roberts, tenía 31 años, en el año 92. En el año 92, fíjate, había desaparecido en su ciudad, en Cardiff, Gales, Reino Unido. Reino Unido no estaba entre los países que participaban en la campaña, pero sí se había informado porque esta campaña es global. Ahora somos 6 países, pero la difusión es mundial. Por lo tanto, un británico pudo identificar a su familiar, que era esta pobre mujer, Rita Roberts, y después, desde el año 92, sin saber de ella, pudo recuperar, no sé si su cuerpo finalmente, porque estos cuerpos están tan deteriorados, ha pasado tanto tiempo, que no se puede mantener al final en unas condiciones para entregar a la familia, pero sí se le puede entregar sus objetos, todo lo que había en el entorno del lugar donde se encontró el cuerpo, y es lo que se haría ahora con las 46 mujeres que están en esta campaña, con 6 países, se han incorporado 3 países más, entre ellos España, y te tengo que decir que son países todos ellos que tienen la condición de que limitan geográficamente de alguna manera, es decir, que no solamente son elegidos al azar, es decir, bueno, pues vamos a coger Grecia, no, son países como, en primer lugar fueron Bélgica, Alemania, Países Bajos, con fronteras terrestres, y ahora lo son Francia, Italia y España, con la misma condición, porque esto se supone facilita más el tránsito de nacionales entre esos países que tienen esa conexión directa. Mm. Por lo tanto, esperanzas en conseguir ahora identificar alguno de esos 46 cuerpos. Hay que decirlo, entre ellos 7 españolas.
7 españolas. Lo que se incluyen, Juan, creo que son imágenes de objetos, de joyas, de prendas de vestir, de
claro.
Marcas. ¿De qué manera, no sé, espera la policía que la gente identifique ciertas cuestiones?
Bueno, la esperanza está puesta en esa anécdota, en ese recuerdo, en ese dato mínimo que tú una vez accedes a la página de Interpol, y yo animo a la gente que tenga algún conocimiento o alguna referencia de alguien que ha podido desaparecer, que cree haber perdido de vista hace muchos años, que la familia no le tiene controlado, que miren esa página porque puede ser una ayuda decisiva. Hay un objeto, mira, hay algunos que una botella de agua con una marca singular, un anillo, una pulsera, un pendiente, alguna prenda de vestir de las que podía llevar el cuerpo, eso aparece relacionado en la página de Interpol. Y ahí te surge ese recuerdo que lleva a dar un dato clave que puede llevar a una identificación de un cuerpo que está años y años esperando justicia, porque al final es reparar ese olvido de esa familia que está buscando al ser querido y, en algún caso, cuando son muertes violentas, poder hacer algo de justicia con esa persona. Por lo tanto, es muy importante. Y todo eso está relacionado. Es importantísima esa relación de objetos, porque ahí puede surgir. Luego te puedo decir también, Sofía, había datos interesantísimos. Por ejemplo, el hecho de que España, en esto somos referencia mundial.
Uh-huh.
Porque, date cuenta, nosotros tenemos un dato, todos los españoles estamos huellados. Hay huellas de todos nosotros. A nosotros,
claro,
nos parece lo más normal del mundo.
Las huellas dactilares.
Claro, pues eso no es nada normal. En Europa no es el estilo. Es decir, en Europa solo estarían huellados, en la inmensa mayoría de países, los detenidos. Nosotros estamos todos ya como detenidos de entrada. Es decir, la huella está en poder de la policía. Eso es un banco de datos increíble. Eso da alas a cualquier investigación. En otros países solo dependen del ADN. Ahora ya se tienen 10 marcadores del ADN. Antes eran no más de 6, muchas veces. Por lo tanto, esto ayuda mucho. Luego España tiene otro gran desafío que le ha hecho mejorar continuamente. Somos de los países, lamentablemente, con más cuerpos sin identificar. Porque estas 46 es una pequeña muestra que se ha elegido. Y los 7 españoles son una pequeñísima muestra de los cientos y cientos de cuerpos sin identificar que tiene la policía. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese gran drama al sur de nuestras fronteras, que es la llegada de inmigración permanentemente. Los cuerpos que se recuperan en el estrecho también estarían entre los desaparecidos. No desaparecidos, muchas veces desaparecidos, pero sobre todo ante cuerpos no identificados. Imagínate ese banco terrible que es el mar por el sur de los que intentan llegar y mueren. Esos cuerpos, cientos y cientos, están muchas veces sin identificar, esperando esa oportunidad de un día poder ser entregado a sus familias. Y ya te digo, muchas veces se entrega el objeto, porque el cuerpo... Date cuenta, otro dato, Sofía, interesante. Es verdad, era un tema que al principio lees las 4 referencias y te parece un... No, es interesantísimo. No se ofrecen fotos de los desaparecidos. Se ofrecen, y tienen los cuerpos, se ofrecen retratos robots. ¿Por qué? Porque sería en algunos casos terrible la imagen que puedes ofrecer de ese cuerpo.
Claro.
A veces están destrozados. Pero en cualquier caso, por respeto a la dignidad del desaparecido para la familia y el encontrado sin identificar para la policía, por respeto a esa dignidad y por respeto a la persona que puede ayudar viendo esa imagen para que no sea terriblemente impactante. Por lo tanto, también son datos de una búsqueda. Y luego hay un dato también de referencia, y es que la policía Interpol tiene un banco de datos fundamental que es iFamilia. Y en ese dato hay ADNs de 80 países, hay miles de personas que están ahí identificados, y en esa referencia, desde luego, es fundamental la identificación por ADN.
¿Sí?
Y ahí están cuerpos de desaparecidos, 20.000 perfiles genéticos, que es fundamental para esta búsqueda. Los que están en esta búsqueda ahora mismo...
¿Se pueden consultar?
Es que no estarían ya en ese banco de datos. Mm. Se ha cotejado el cuerpo y no aparece en ese banco de datos de Interpol. Por lo tanto, estamos ante prácticamente la última oportunidad con esa colaboración ciudadana internacional de ponerle nombre y apellido a una persona que sigue esperando ser encontrado por sus seres queridos y en muchos casos, insisto, justicia. Justicia. Y hay de todo, ¿eh? Cuando ve la relación de los desaparecidos.
Pues no está de más pasarse por esa página web de Interpol.
De Interpol. Yo invito a que lo haga quien pueda. Mira, muchas veces perdemos mucho el tiempo delante de un teléfono.
Y pasando ratos ordenador. Muertos, pues.
Y esto es interesante, si podemos porque ayudar podemos ayudar, igual sin
a
saberlo.
A una investigación, pues es importante. Gracias, Juan.
Gracias a ti. Un placer.
Vamos a hablar ahora totalmente de algo distinto, ¿no? A la hora de estudiar, yo no sé si tú tuviste alguna razón en particular por qué decidiste una carrera u otra. Cada uno tendrá sus razones, pero incluso algunas razones que la razón no termina de entender. Me explico. Lanzo esta pregunta porque en los últimos 10 años se ha producido un cambio llamativo que tiene que ver con el estudio de las filologías. Javier es profesor de latín y griego en un instituto de Madrid.
Yo estudié el grado de Ciencias y Lenguas de la Antigüedad en la Universidad Autónoma hace como unos 10 años y me decidí por este grado y por el latín y el griego en particular porque desde siempre me ha interesado la historia clásica y en especial la cultura greco-romana, por qué hicieron las cosas, cómo escribieron los antiguos, qué es lo que contaban. Y ahora es un poco lo que intento transmitir como docente de esas asignaturas en la ESO y bachillerato. Sí que he notado un gran aumento de interés en los alumnos, sobre todo porque empiezan a preguntar qué es lo que se da en cultura clásica, qué es lo que se estudia en latín, y también en las aulas cuando les cuento alguna etimología, por qué viene de latín, de dónde viene. Entonces sí que he notado un aumento en general de interés hacia la cultura grecolatina.
Oye, que en los últimos 10 años el estudio de filología clásica en España, del latín y el griego de toda la vida, ha subido un 26%, mientras otras filologías que, oye, a priori pueden parecer que estén más de moda, como la inglesa, y que hace 10 años era la joya de las filologías, pues han bajado un 25%. Los datos que ha recogido el Ministerio nos hablan también de un descenso en las matriculaciones de lenguas modernas. Y si ya pensamos en otras lenguas, como el francés o el alemán o el árabe, el bajón es del 45%. Cuanto menos esto es llamativo. Así que qué mejor que preguntarle a José Javier Martos, decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está pasando con las filologías? Que nos llama muchísimo la atención esto de que a priori alguien pudiera pensar, oye, lenguas muertas, que cada vez haya pues más matriculaciones.
Buenas tardes. Bueno, la explicación tiene una fácil interpretación. Las lenguas son aspectos dinámicos de nuestra vida y cambian continuamente, las necesidades cambian continuamente. Es cierto que hace unos 30 años, pero también con el cambio a los planes de Bolonia sobre 2008, hubo un repunte de todas las filologías modernas. Quiero hacer una pequeña anotación. La filología inglesa nunca ha estado en crisis. De hecho, siempre hemos tenido muchísimos más demandantes que plazas que podemos ofertar. Y eso creo que ocurre en casi todas las universidades en España. Es verdad que otras filologías como la alemana, por ejemplo, o la italiana, o quizás también pueda estar pasando en la francesa, depende mucho de la enseñanza que se oferte en los institutos de secundaria. Y eso cambia continuamente en función de la política lingüística de los gobiernos de turno. Desgraciadamente, esto ocurre y no tiene una explicación mayor que esa, porque la lengua es la herramienta más importante de una sociedad. Es la herramienta, es la expresión de la cultura, de las relaciones, tanto en ámbito privado como en ámbito público, como en ámbito institucional. Y eso van a seguir vertebrando toda nuestra vida, mucho más importante que cualquier otra herramienta.
¿Qué papel?
Lo que está ocurriendo.
Sí.
Sí. Lo que está ocurriendo simplemente es un cambio de paradigma. Al cambiar la sociedad tan rápido, también cambian las necesidades de aprendizaje. Y eso es lo que está ocurriendo en la Facultad de Filología o de Filosofía y Letras. Tenemos que aceptar y que adaptarnos a esos cambios que van llegándonos continuamente, mucho más rápido que incluso en otros campos como la arquitectura, la medicina. Hablamos todos los días y continuamente. Ir al médico, vamos al médico, afortunadamente no tan a menudo como hablamos, ¿no? Por lo tanto, la lengua se somete a un cambio continuo y a las necesidades de las personas que evidentemente requieren una adaptación continua.
Hablaba antes de, bueno, pues de que igual el gusto por el estudio de las filologías nace en enseñanzas medias, en un instituto, en un colegio. ¿Qué papel desempeñan los profesores de este tipo de enseñanzas, del latín y el griego, en inspirar esa vocación en este tipo de lenguas?
Evidentemente, todos los que hemos pasado por un instituto en secundaria sabemos de la importancia de nuestros profesores. Todos recordamos al profesor de matemática, al de lengua, al de latín, a la que yo también le tenía un gran aprecio. Pero es fundamental el cómo transmitimos estos contenidos. Y sobre todo, a menudo determina en el estudiante qué es lo que va a cursar cuando quiera llegar a la universidad. Nosotros eso lo tenemos muy claro y ese es uno de los motivos por los que hemos abordado dentro del equipo de Canal de la Facultad de Filología cuestiones como acercarnos a los institutos para ofrecer una información más cercana de cómo cambian los estudios. Por ejemplo, lenguas modernas, nosotros en el nuevo grado de lenguas modernas que hemos empezado este año y que tenemos una ocupación de cerca del 60%, empezamos a ofrecer cuestiones que están relacionadas con la lingüística computacional, la inteligencia artificial, con la lingüística forense, con la creación de modelos lingüísticos para asistentes virtuales como Alexa, como Siri, por ejemplo.
Fíjate.
¿No? O cuestiones como la mediación cultural y lingüística, trabajar con otras culturas, que es fundamental, especialmente con mundos un poco más alejados como la cultura árabe o las culturas orientales. Nosotros eso lo hemos entendido y, de hecho, con los títulos de lenguas modernas, y me consta que en otras facultades de filosofía y letras y de filología están trabajando en ese sentido, de adaptarnos a lo que la sociedad va cambiando. Y así nos lo transmiten también muchos docentes de secundaria.
Y también con esa adaptación, desde luego, pues consiguen también pues atraer cada vez más y más alumnos que ven en ello, como así lo tiene, una utilidad. José Javier Martos, decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, todo un placer haberle tenido con nosotros hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué te parece cómo te recibimos, Jorge Bustos? Buenas tardes.
Qué grande, Gray Clapton, ¿eh? Aunque yo tengo una camiseta de los Ramones ahora mismo, pero...
Bueno, todo es bueno.
Está bien todo. Mientras no sea reggaetón...
¿De qué hablamos hoy en Mediodía, COPE?
Pues mira, vengo del Congreso de los Diputados. Me he estado siguiendo la sesión hasta que me ha dado tiempo, que estaba convocado el Pleno para hablar de la crisis migratoria. Uh-huh. Pero ha habido un tema que se ha impuesto a todos los demás, naturalmente, que es la que podemos bautizar ya como Ley Chapote. La ley que va a permitir que el asesino de Miguel Ángel Blanco vaya a dormir en su casa estas Navidades, 6 años antes de lo previsto. Una ley urdida por el PSOE con Sumar en connivencia con Bildu y que la oposición no tuvo la profesionalidad y la inteligencia y el buen hacer parlamentario de darse cuenta y denunciarlo a tiempo. Es verdad que aunque hubieran votado en contra de la Comisión de Justicia no la habrían frenado, porque tiene Sánchez, por desgracia, la mayoría Frankenstein para sacarla adelante y se niega a retirarla. Se niega a retirarla, tiene 5 días para hacerlo, pero Sánchez quiere ver a Chapote en su casa en Navidad porque tiene un pacto con Bildu. Y esto ha sido el tema que ha monopolizado la sesión parlamentaria de hoy. Pero tenemos que hablar también en Mediodía COPE del huracán Milton. Ojo con este tremendo huracán, porque ya hay muchas zonas de España que están encendiendo la alerta roja, y lo que viene en las próximas horas es para avisar a la población de que tenga cuidado de verdad, porque es un fenómeno con pocos precedentes, porque desde luego nuestro país, no digamos ya en Florida o lo que
bueno,
está
bueno, es que los mensajes fueron tan alarmantes desde parte de las autoridades en Estados Unidos, diciendo si se quedan, mueren. O sea, que yo creo
así,
que
tal
esto,
cual,
o sea, así, sin medias tintas, que claro, ante eso dices, ¿qué dices?
Claro, no, hay que tomárselo en serio y no hacer actividades al aire libre si no son absolutamente imprescindibles y con mucha precaución.
Y eso que ellos están muchísimo más preparados, que en el caso de que nosotros tuviéramos la mala suerte de que
ese
algo así nos
problema,
tocara...
Ese es el peligro, que no hay costumbre y que siempre cabe esta... Bueno, no será para tanto, ¿no? Esta idea de relativizar el alarmismo, porque a veces hay un exceso de apocalipsis climático y de noticias que inciden en eso y a lo mejor el ciudadano tiende a pensar, no será para tanto, y ahí se comete el error.
Pues enseguida Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, porque te dejo, ya lo sabes, en la mejor compañía. Y mañana aquí Herrera en COPE a las 6, puntuales, como siempre. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el